testimonio de Dios. Y finalmente, nuestra conciencia es una muestra, un testimonio de Dios. Y de eso me gustaría volver a hablar esta mañana. Ya pasamos dos domingos hablando de la conciencia, pero me gustaría como resumir o concluir este tema de la conciencia esta mañana. La conciencia, y voy a poner por título la conciencia en la práctica, porque muchas veces podemos hablar de cosas y entrar en discusión y todo conceptualmente, pero es más difícil ponerlo en la práctica. Entonces vamos a ver esa parte de este tema hoy día. Dice en 1 Timoteo 1:5 esto: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida. El amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Y el otro domingo vimos que la conciencia es una facultad instalada en la mente por Dios que da juicio sobre cosas morales. Dios ha puesto en la mente de cada persona esa alarma que dice: esto es malo, no se debe hacer. O eso es cosa buena, debe hacer esa cosa. Y al no obedecer, la conciencia te pica. Sale algo ahí en la mente: ah, eso no era bueno. Y te da sensación de culpa. Eso es algo que Dios ha puesto ahí. También hablamos el otro domingo de las varias clases de conciencia, como la buena conciencia, la mala conciencia, la conciencia cauterizada, etc. Y terminamos con pensar en tres reglas para el buen uso de la conciencia en la hermandad. Me gustaría repetir eso porque no podía recordarlo yo mismo el otro día. Me gustaría darlo en la orden que lo vimos en el primer capítulo, o el primer epístola a los Corintios, capítulo 10. Y la primera que pasamos ahí era esta verdad: que guarda tu corazón de codicia. Eso es lo que sale ahí. Los israelitas deseaban cosas no buenas, y mira cómo terminaron, dijo el apóstol. No llegaron a la tierra prometida ellos mismos, sino que sus hijos llegaron. Y muestra ahí que la conciencia es contaminada al dejar entrar ahí en nuestro corazón y en nuestra mente deseos inmundos de la vida. Cuando entra ahí está contaminada nuestra conciencia. Entonces es muy importante cuidar la conciencia y guardarla, siempre seguirla y no ignorarla. Hay un versículo que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el corazón y la conciencia son cosas casi iguales, sobre todo en el Antiguo Testamento, porque la palabra conciencia se encuentra una sola vez en el Antiguo Testamento, donde dice esto: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Entonces Dios está ahí enseñando nuestra conciencia, y si lo dejamos, que lo haga. Y Jesús dijo: donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces el corazón, la conciencia, son muy vinculados, y vemos en el ejemplo de los israelitas que no estaba ligado bien su corazón con Dios. Entonces, primera regla: guarda tu corazón de la codicia, guarda bien tu conciencia. Y segundo, vimos allí que debemos analizar bien un tema antes de actuar, porque puede, según tu conciencia, es lícita hacer una cosa, pero a la misma vez no es sabio hacerlo. Eso es lo que dijo el apóstol. Y el ejemplo que vimos ahí en Corinto era que algunos lo pensaban bien o lícito ir a las fiestas de los gentiles, donde sacrificaban carnes a los ídolos ahí, los dioses. Y ahí también practicaban cosas malas, maldades, y no les picaron la conciencia al hacerlo. Pero el apóstol les dijo, mire, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no toda cosa edifica. O sea, puede que a ti sea lícito, pero no debes hacerlo, porque no conviene, ni a ti, ni a la iglesia. Quizás tu conciencia no sea bien instruida aún, no está bien afinada a la verdad, o quizás no has llegado a la madurez espiritual. Y por eso tenemos la iglesia. Vamos a ver ese tema más adelante, pero por eso tenemos la iglesia. Y por eso debemos estar siempre trabajando para afinar nuestra conciencia a la palabra de Dios. Porque ninguno de nosotros somos perfectos. La conciencia tiene unos daños ahí. Entonces tenemos que analizar bien antes de hacer la cosa. Eso. Analizar bien antes de actuar. Y tercero, debemos siempre poner primero el bien de la hermandad. Y eso salió ahí también en 1 Corintios. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro, dice. Y habla del bien espiritual de la persona. Quiere decir que a veces no debes hacer una cosa que tu conciencia permite, porque dañaría la hermandad, dañaría la conciencia de tu hermano. Y el ejemplo allí eran de algunos judíos cristianos que les picaron la conciencia comer carnes inmundos según la ley de Moisés. Y Pablo dijo, yo sé que no hay una cosa como inmundo en sí, mas la persona que lo piensa inmundo, a él lo es. Entonces dijo, si la comida la es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces debemos sacrificar nuestros intereses y nuestros deseos para hacer lo que es provechoso para la hermandad, para hacer lo que edifica a la iglesia y poner el bien de la iglesia primero, antes del nuestro. Esas fueron las tres reglas. Ahora me gustaría estudiar un poquito en la práctica actual cómo funciona esto. Porque a veces creo que las iglesias hace falta enseñar bien la diferencia entre tu conciencia y los mandamientos que se dan en la palabra de Dios. Y la diferencia es grande, es así, que la verdad es fijo, que sale ahí en la Biblia, eso es fijo, no se cambia, es universal, es como la matemática. La semana pasada vimos un otro documental muy interesante de otro científico cristiano, y él nos mostró unas fórmulas de matemática muy lindas y chocantes, muy elegantes, que hablan fuerte de que había un mente superior detrás de eso. Y era la mente de Dios mismo. Y este científico sacó esta conclusión, que la matemática nos muestra cómo piensa Dios, cómo funciona su mente. Es que las leyes de la matemática no son físicas, sino que son conceptos mentales. Y ahí llega Dios, y Dios es espíritu. Pero a la vez son tan profundos, estos conceptos tan profundos, tan complejos, que claramente no han nacido de la mente humana. Es imposible, nacieron de Dios. Y el hombre descubra esas matemáticas, esas fórmulas que Dios ha diseñado desde antes del principio del mundo. El hombre no inventa esas fórmulas, lo descubre. Además, esas leyes de matemática son universales. Quiere decir que no importa dónde estés, la matemática funciona como antes. Si estás en la luna, 2 por 2 igual a te da 4. Y si bajas al profundo en la tierra, todavía 2 por 2 es 4. Funciona en cualquier lugar. Y también la matemática es invariable, dijo él, que 2000 años atrás, 2 por 2 eran 4. Y sí que 2 por 2, 4 hoy día y mañana también, y 2000 años después, sigue así. Y finalmente, no hay excepciones en la matemática, ninguna excepción. Siempre 2 por 2 es 4. Nunca se puede decir, sabe que en casi todas las ocasiones 2 por 2 es 4. Pero en esta ocasión es realmente 5. No pasa. Y me acuerdo de aprender español. Sigo aprendiéndola. Pero interesante que hay muchas reglas, ¿ya? Que nos ayuda a aprender. Pero también hay unas excepciones. Y esas excepciones me molestaba, todavía me molesta. Por ejemplo, el género de los sustantivos me cuesta, porque hay regla A. Si termina el sustantivo en A, entonces es la A, con excepción de alma, A y agua, y eso, y eso, y eso. Entonces, por fin, no era tan ordenado, pero la matemática no tiene excepción. Es fijo y es así con la verdad y con Dios. Él piensa así, que es universal, no varía con tiempo, no hay excepciones, así piensa Dios. Y así es la palabra, la Biblia que tenemos. Pero no así la conciencia, no es así. La conciencia de una persona puede ser distinta a la de otra persona. Es difícil realmente pensar en eso, pero así es. No es universal, es como dinámica, puede cambiar. Y sí hay excepciones, a veces, diferencias. Y creo que es porque la mente y la conciencia funcionan juntos sobre temas a veces muy complejos. Cuando quizás hay 2 o 3 principios en juego ahí. Y tiene que usar la mente y la conciencia para sacar una conclusión sabio ahí, para establecer buenas aplicaciones a los principios de la Biblia, por ejemplo. Y de ahí salen las normas de la Iglesia, de analizar los principios de la Biblia y poner algo que es consecuente, que es sabio. Y en nuestra Iglesia aquí siempre queremos dar razones bíblicas para nuestras normas que seguimos aquí, porque queremos explicar por qué hacemos tal cosa y no simplemente hacerlo porque, bueno, alguien decidió que eso fue nuestra norma. No, las normas, para ser buenos, deben ser fundados sobre principios bíblicos, verdades que salen claras en la Biblia, y con esos podemos explicar las razones. Cuando la Iglesia no explica el porqué, los miembros y los jóvenes muchas veces se sienten como confundidos o inquietos, inseguros. ¿Por qué lo hacemos esto? Pero al explicarlo, la mente entiende y la conciencia es bien instruida y entiende por qué lo hacemos y la hace más firme y sólida. Pedro dice esto, es muy, muy cierto a este punto: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, ¿podemos presentar defensa ante aquel que nos demande razón por nuestras creencias y nuestro estilo de vida? Si no, es tiempo ponernos al estudio para entenderlo. Porque es muy importante trazar bien esta diferencia entre las normas de la Iglesia y los mandamientos básicos de la Biblia. Y me gustaría pensar un poquito en eso. que nuestra conciencia, como decimos antes, no es exactamente fijo. Sí hay padrones grandes ahí que no se varía, pero puede que haya unas diferencias. La verdad, no hay diferencia, es siempre, siempre la verdad. Y hay mandamientos básicos que salen ahí en la Biblia, por ejemplo, el bautismo o el matrimonio sin divorcio, el andar en mansedumbre, resistencia, cosas que son así en la Biblia. Y esos son, no son normas, esos son mandamientos o verdades bíblicas y esos no cambian con tiempo. Pero las normas, por otra mano, son aplicaciones de esos principios bíblicos o otros principios bíblicos. Y por eso esos podrían variar en otras edades o en otras sociedades donde el estilo de vida es muy diferente. Por ejemplo, vamos a tomar el principio de modestia. Hay varias interpretaciones de la modestia, aplicaciones a ese principio bíblico, y nuestra iglesia ha puesto decidido unas normas para cumplir con esos principios bíblicos. Aquí es donde voy a leer un versículo que da ese principio bíblico, 1 Timoteo 2:8. Dice esto: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Me lo hallo instructivo aquí que el apóstol habla primero a los hombres y dice que deben levantar manos santos, y que las mujeres deben vestirse con pudor y modestia segunda. Y eso es interesante porque en general la tentación del hombre es tocar y la tentación de la mujer es vestirse para atraer la atención de los hombres. Y por eso las mujeres del mundo muestran el cuerpo, porque quieren atraer la atención de los hombres. Pero el apóstol aquí dice: hombres, lleven las manos santos. Mujeres, vístense de ropa decorosa, con pudor, con modestia. Interesante, nos sale la fórmula aquí. No hay alguna tabla que dice tal cosa es modesta y esta no es. No, eso es para nosotros. Y creo que por dos razones el Espíritu Santo lo dejó así. Para nosotros establecer esos principios aplicaciones de principios. Y la primera es porque, como ya decimos, la Biblia es revelante en toda edad, en toda sociedad. Sería muy difícil poner una regla fija ahí en la Biblia para la modestia, porque es muy diferente en toda parte del mundo. Pero segundo, creo que Dios está probándonos con esto. Está probando nuestro amor y dedicación. ¿Vamos a pensarlo de forma sabia y poner reglas o normas que son consecuentes a estos principios? ¿Poner normas de cordura que tiene sentido? Y es una pregunta importante, no solamente para las iglesias liberales, pero también para las iglesias muy estrictas, que tienen los dos, deben poner normas que cuadran bien con la palabra de Dios. Y no voy a entrar en ese tema hoy, porque no es el punto que quiero buscar esta mañana. El punto que me gustaría decir aquí con todo esto es que los mandamientos bíblicos, con esos no es válido decir: ah, y sabe que yo no tengo conciencia para eso, el bautismo, por ejemplo, no tengo conciencia, entonces para mí no necesito hacerlo. O andar en mansedumbre, lo que sea. Si sale en la Biblia un mandamiento, no es opcional, no podemos apelar a la conciencia y decir: no, yo no tengo conciencia para eso. sale en la Biblia. No cambia. Eso es verdadero. No cambia como la matemática. Pero con la conciencia, aplicaciones a los, esos principios bíblicos, puede que varía la conciencia. Y ahí me gustaría entrar más en eso. Pero hay que comenzar con ese, bien en mente que hay una diferencia ahí, grande, entre un mandamiento y la conciencia. Ok. Ahora, no podemos excusarnos de no hacer un mandamiento, como dijo, porque la conciencia no nos pica, porque hay que hacer caso a la Biblia. Y poco a poco, mientras que nos conformamos a la Biblia, nuestra conciencia es instruida mejor y mejor para seguirlo y da firmeza a nuestra conciencia. Es muy opuesto a la idea del mundo que dice esto en muchas ocasiones: sigue tu corazón, vive tus sueños. Ahora, esos dos tienen esa palabra que es muy egoísta: tus sueños, tu corazón. Tenemos que tener cuidado en eso siempre. Pero también es erróneo desde el fondo, porque no es que seguimos nuestro corazón. Debemos seguir la palabra de Dios en todo y afinar nuestros sueños para que sean como la Biblia y nuestro corazón, porque si nuestro tesoro es ahí, nuestro corazón también, dice. Pero con respecto a las normas de la iglesia o aplicaciones, podemos decir, no importa si es habla de la iglesia, pero también personalmente, tenemos que hacer unas aplicaciones a principios bíblicos. Y sí, ahí la mente y la conciencia se juntan para trabajar, para poner en práctica todas estas reglas que mencionamos antes. Y la iglesia ayuda mucho en eso. La sabiduría de Dios, la madurez espiritual, aquí está en la iglesia. Y aquí en esta iglesia nos gustaría fomentar esos, en sabiduría, en cada miembro. No simplemente en obedecer las normas porque eso es lo que hemos decidido años antes, sino que vemos que hay algo sabio ahí, que son buenas aplicaciones de fundamentos bíblicos que Dios tiene en su palabra y son para nuestro bien, no son para simplemente oprimirnos. Entonces, jóvenes especialmente, recuerden eso, que son para tu bien espiritual, son para tu futuro y también para nosotros, para cada persona. Quizás en un principio no es muy obvio a ti ver las razones, pero la instrucción nunca se puede hacer en un día. Toma tiempo. No se recibe los niños en un solo año escolar, todo conocimiento. Toma su tiempo, y así es con la conciencia. Y Hebreos 5 lo explica. Voy a leer un versículo ahí. Dice esto: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso es interesante. El discernimiento del bien y del mal viene por ejercitarlos en la vida. Toma tiempo. No es algo que vamos a entender al tiro. En un día, en una semana, en un año. Toma tiempo. Y repito, esas normas son aplicaciones, son sanas, deben ser sanas y sabias a esos principios que enseña la Biblia. Y ahí quizás hay espacio, seguramente hay espacio, para conciencias diferentes. Por eso tenemos diferentes iglesias. Aquí tenemos nuestra iglesia con sus normas y hemos decidido estas normas conforme a lo que pensamos, la interpretación que tenemos de la Biblia. Ok. Ya hemos dicho esto, pero voy a repetir un poquito para lograr otro punto. Los mandamientos bíblicos no varían. No hay espacio ahí para conciencias diferentes. Como las leyes de Dios en la matemática son universales, no varían con tiempo, no hay excepciones. Entonces, en esos asuntos, la iglesia tiene que tratar inmediatamente y duro si un miembro desobedece un mandamiento de la Biblia y si es miembro. Mientras que quizás hay tiempo de espera, hay espacio para conciencias diferentes, que cuando uno desobedece la norma, no es sabio, pero quizás no lo vamos a hacer lo duro, al tiro. ¿Por qué? Dice en un parte que hay un pecado de muerte y también hay un pecado no de muerte. ¿Qué quiere decir? En Juan 5, voy a leerlo. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Todo injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ahora, el pecado es cualquier transgresión contra la ley de Cristo. Y para aquellos pecados, la persona misma tiene que arrepentirse, tiene que buscar el perdón, es su carga. Otro versículo, porque cada uno llevará su propia carga. Él tiene que hacerlo. El padre no se puede hacerlo por su hijo, yo no puedo hacerlo por otra persona. Esa persona tiene que buscar perdón. Si él peca contra la ley de Cristo ahí en la Biblia. Pero de otra mano, hay un pecado no de muerte, dice aquí. Y se puede pedir un hermano para el otro en esos ejemplos. Y vimos unos ejemplos de esa en este estudio. Son acciones que no se conducen directamente a la muerte esa persona, pero no son sabios hacerlo. Esas acciones no sabias, no edifican ni a ti ni a la iglesia. Quizás son acciones que dañan a otra persona o dañan el testimonio de la iglesia o no son consecuentes con los principios bíblicos que hemos decidido o dañan la unidad en la hermandad. Y vimos ahí en Corinto que el tema ahí era esas comidas sacrificadas a ídolos. Pero hoy en día tenemos otras codicias y otras tentaciones, por ejemplo, como la modestia. Eso es un tema muy grande hoy día, mucho más grande que en los tiempos pasados, donde la gran mayoría andaban con ropa, pero hoy día a veces casi no andan con ropa. Así que es diferente. Tenemos otros peligros y nuestras normas deben ser dirigidas a esos peligros. Pero aquí hay que reconocer que la Biblia la llama pecado. Esas acciones no sabias son pecado, dice aquí. No es algo tan liviano simplemente infringir contra tu hermano o contra una norma de la iglesia, por decir. Y aquí hay que entrar algo muy, muy importante que no hemos hablado hasta ahora, y eso es el amor. La fe que obra por amor, es lo que dice en Gálatas. La fe que obra por amor. Entonces, yo voy a decir no hacer algo porque sé que va a ofender a mi hermano. Pero de otra forma, también, si mi hermano me ofenda, voy a orar por él, que Dios le da vida por ese pecado que ha cometido contra mí. ¿Entiende? Así que hay una fórmula ahí de que el amor obra para cubrir esas. Y hay exactamente ese versículo en otra parte de la Biblia. El amor cubrirá multitud de pecados. No está diciendo que cubrimos la maldad, sino que no tomamos en cuenta esos pecados que otros han cometido contra nosotros en la hermandad. no lo vamos a tomar en cuenta. Simplemente lo vamos a dejar al lado para que no recibamos esa ofensa en nuestro espíritu. Y eso es la ley de amor. Esa ley de amor. Y no es una ley fácil, pero es una ley muy potente en la iglesia. Entonces, el papel de la iglesia en todo esto es muy importante. Quiero leer unos versículos en Efesios 4, 11. Habla de la función de la iglesia. Y dice esto, hablando primero de Cristo: Él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que estamos hablando aquí con la conciencia. Queremos que llegamos a la madurez espiritual cada uno por nuestra parte, no porque esto es lo que hacemos porque es la creencia de la enseñanza de la iglesia. No, llegamos aquí, como dice aquí, para la perfección de los santos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, hablando de la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esos son versículos muy poderosos para la iglesia. Y es el propósito de la iglesia aquí. Por esa razón ordenó Dios la iglesia. En vez de simplemente seguir una relación completamente separada con cada persona individualmente, eso sería mucho más fácil, ¿no? No sería necesario practicar la ley de amor. No tenemos que preocuparnos de otra persona en la iglesia, no cuidarse de no ofender o ser tropiezo. Sería mucho más fácil, ¿no? Porque Dios lo hizo de esta forma. Yo creo que para nuestro bien. Porque necesitamos afinar nuestra conciencia. Necesitamos trabajar con Él. También dice que Cristo dio su vida para la iglesia. Para la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces todo esto lo hizo con la iglesia. Sí, individualmente también. Sí, pero formó la iglesia para nuestro bien. Ok. Voy a salir un poquito más adelante. Veo que tengo mucha materia aquí. Bueno, voy a dejar o dar un ejemplo más de la Biblia y vamos a terminar. Primero voy a dar otro versículo. Dice esto Jesús de los fariseos: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia! Así también vosotros, por fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Habla de personas que dicen ser cristianos y por fuera se ve como cristianos, pero por dentro no son. Y Cristo estaba muy rígido con ellos y los juzgó fuerte. Y el otro día pasaba por la calle y vi un gran desfile de autos andando. Y era un funeral. Y adelante el carro que entraba con el ataúd en el cementerio. Y al pasar vi ahí el ataúd y las tumbas allí. Y todos eran muy ornatos, muy decorados, bien cuidados ahí, muy lindos. Todo por adentro, cada uno llevaba un cuerpo muerto, cada uno. Por fuera se veía muy bien, pero adentro un cuerpo muerto, un cadáver. Y Jesús dijo que la persona que se dice ser cristiano, pero no lo es como esa tumba. Está muy lindo por fuera, por dentro está lleno de inmundicia. Lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina el hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Aquí es otro ejemplo de que esos pecados de la carne comienzan como pecados del espíritu y salen del corazón. Salen del corazón, dice aquí. Entonces, otra muestra de la importancia de no ignorar nuestra conciencia. Porque estos fariseos habían dañado a sus conciencias, y una conciencia dañada no funciona correctamente. Y al seguir dañándola, finalmente la conciencia deja de pecar y la persona ni siente culpa al pecar. Y eso es una parte muy peligrosa, porque la conciencia ha sido cauterizada y no funciona. Y es muy difícil sanar una conciencia así. Entonces, el punto que me gustaría hacer con esto es que nunca debemos hacer excusa al pasar un límite en nuestra conciencia. Debemos admitir, francamente, eso era un error, que no quiero repetirlo, y toma esa culpa y úsalo para tu bien, para decir que sabe que eso no era correcto, y busque el perdón. Y así la conciencia vuelve a funcionar correctamente. En cambio, si hacemos excusa, buscamos razones por qué lo hicimos, la conciencia es instruida a no pecar en ese asunto. Incluso se puede llegar al punto de matar la conciencia. Y eso no voy a leerlo, pero en Romanos 1 describe tales personas con una mente reprobada, dice. Llega al punto en que el Espíritu Santo deja de llamar. O quizás mejor decir que está completamente cauterizada la conciencia hasta que no puede escuchar. No puede escuchar, porque el Espíritu siempre llama. Ok, para terminar, ¿qué realmente quiere Dios con todo esto? ¿Qué quiere Dios de nuestro culto? Aquí esta mañana, el culto que hacemos a Él, ¿qué quiere? Hay un versículo, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y eso es vuestro culto racional, dice aquí. Y realmente, ¿qué nos pide Dios? ¿Qué nos pide? Hay otro versículo, me gustaría. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tuve que pensar en estos versículos. ¿Un sacrificio vivo qué es? Un sacrificio vivo, dice aquí. Y es una vida puesta sobre el altar. Puesto sobre el altar, una vida que ha contado por basura toda cosa para ganar a Cristo, como dijo Pablo. Y es una vida que es muy vivo para andar humillada ante Dios, pero una vida muy muerta para seguir los deseos de la carne, los deseos del ego. Y tal culto asciende a Dios como un olor grato. Eso es lo que quiere Él. No es simplemente reunirnos aquí para escuchar y para cantar. No, Él le gusta esas cosas ahí. Una constante, consecuente sacrificio del alma para Él. Eso es lo que busca y eso es lo que yo sé que todos acá queremos, hacer un culto así a Dios. Que Dios les bendiga. Oramos.